Muy buenas tardes. Es 11 de mayo de 2018 y este mes se cumplen 50 años del famoso mayo del 68. Fue un mes convulso, lleno de protestas en Francia, en Europa y en el mundo, pero especialmente en París. Protestas originadas por grupos estudiantiles de izquierdas que se manifestaban en un principio contra la sociedad de consumo. Posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, artistas, sindicatos, el Partido Comunista Francés e incluso el movimiento hippie, aumentando así la dimensión de las protestas. A día de hoy parece que solo ha sobrevivido la sociedad de consumo.
Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron después de esta tumultuosa manifestación un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino a lo largo del Boulevard Saint-Michel y calles adyacentes.
Esta fue la mayor protesta que hasta la fecha había sufrido Francia y posiblemente Europa Occidental, porque más de 9 millones de personas se manifestaron durante los meses de mayo y de junio de 1968. Y tal fue el clima de tensión que se generó que el general con nombre de aeropuerto Charles de Gaulle temió por una toma del poder por parte de los manifestantes. Afortunadamente, la mayoría de las protestas finalizó cuando de Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio.
Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution.
Afortunadamente, pararon las protestas y se consiguieron algunos de aquello por lo cual se manifestaron. Francia empezó a descentralizarse, se reformó el Senado, se reconocieron ciertos derechos sindicales y se garantizaba un incremento mínimo del 35% en el salario industrial y del 12% en el resto de empleos. Es curioso que en aquellos años desde el gobierno francés se mirara hacia otro lado y que 50 años más tarde la historia se repita, porque el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha descartado por el momento cualquier celebración oficial al respecto y ni siquiera ha hecho un discurso conmemorativo o un mensaje, algún homenaje por lo menos, a los idealistas que sacudieron la rigidez de su antecesor de entonces, Charles de Gaulle. Y es que esto de protestar y pedir lo que uno cree que es justo aún está mal visto. Ya os contaré dentro de 50 años.
Has sintonizado Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Este espacio semanal donde os traemos testimonios y damos voz a todas aquellas personas que dedican parte de su tiempo a los demás. Y como cada viernes, estamos aquí en los estudios de la UPV Radio, Sarizorio, en la realización y control, y a los micrófonos, Eduard Muñoz.
Hola.
¿Y quién os habla? Hola, Eduard. Alba Font. Y bueno, hoy tenemos una nueva incorporación al equipo de Tierra de Nadie. Se llama Esther Tomás y va a ser colaboradora a partir de ahora.
Hola,
hola Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y os informo, esta tarde contamos con Rafael Gandía, que es el presidente provincial de Cruz Roja Valencia, y además también nos acompañará Beatriz Catalá, que es la técnica de proyectos de cooperación de la Fundación Juntos con la Vida.
Y aparte de todo lo que nos ha estado contando Alba, también tenemos nuestras secciones habituales de agenda, noticias, Día Internacional e incluso un poco de música. ¡Empezamos!
Y ahora, en nuestra sección Día Internacional, os informamos. Durante esta semana se han sucedido el Día de Europa, que fue el pasado 9 de mayo, el Día Mundial del Lupus, celebrado ayer 10 de mayo, y al que vamos a dedicar la sección de nuestro programa de hoy, que es el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que fue el pasado martes 8 de mayo. ¿Y sabéis por qué se celebra precisamente este día? Pues porque se conmemora el aniversario de su fundador, Henry Dunant. El 17 de febrero del 63, de 1863, surgió la formación de Sociedades de Socorro, con el propósito de cuidar a los heridos de la guerra, gracias al trabajo decidido de los voluntarios. En ese momento, Henri Dunant empezó a establecer las bases de la que ahora se califica como la red humanitaria más extensa del mundo. Desde entonces, la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 190 países trabajan día a día para fortalecer las conexiones con las comunidades, fortalecer también la paz, la salud y el bienestar, el desarrollo socioeconómico sostenible, el cuidado del entorno y de los ecosistemas, la pobreza energética y la reducción de las desigualdades. El lema este año ha sido «Comprometidos con las personas y el medio ambiente». Es un mensaje muy claro y firmemente encaminado a unificar las necesidades de la sociedad actual de acuerdo con los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcado en la Agenda de las Naciones Unidas para alcanzar el próximo 2030. Con él se pretende unificar la labor de Cruz Roja, la sociedad civil y las empresas en lucha contra el cambio climático y sus efectos negativos en la economía, es decir, la pobreza energética, y por tanto en la vida de todas las personas. Además, aprovechando este 8 de mayo, como cada año, desde el interior de la asociación han resaltado la importantísima labor del voluntariado, como una de las fuerzas que impulsan su movimiento. Concretamente en España, nos sentimos orgullosos de decir que más de 2.660 voluntarias y voluntarios colaboran en proyectos relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente.
En la canción «Papá, cuéntame otra vez», Ismael Serrano nos habla de la generación de sus padres, la del mayo del 68, la del Che Guevara, la de Vietnam. Protestas y luchas que en muchos casos no sirvieron para nada, porque hoy en día se sigue luchando por los mismos ideales.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent. Ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién habla de más y siguen los mismos muertos podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia,
no es más que un número indeterminado de horas, minutos y segundos. Es como si al nacer te regalaran un bote enorme que tienes que rellenar con lo que más te guste. Utilizas tu tiempo para llenarlo de cumpleaños, viajes, clases de natación, fiestas, peli con palomitas. Nadie sabe cuántas cosas podrá meter en su bote. Todos queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Cuantas más cosas, mejor. Por eso, Carla, José y María dedican 3 horas, 23 minutos y 46 segundos a la semana trabajando como voluntarios. Así pueden llenar su bote de abrazos, sonrisas, experiencias, alegría, amistad. ¿Y tú a qué dedicas tu tiempo? Colabora como voluntario y descubre cómo cambiar tu tiempo por sonrisas.
Si deseáis entrar en el mundo del voluntariado, consulta la página web de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. También la puedes seguir por sus redes sociales o enviar un correo a Secretaría Técnica. El correo es el siguiente, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Nosotros aquí en Tierra de Nadie cada semana intentaremos traeros alguna oferta para ser voluntario en las más de 100 asociaciones y ONGs que conforman la plataforma.
Bueno, y esta semana os queremos traer algunas de las ofertas que nos llevan desde plataforma y, por ejemplo, empezamos con ANILIA, la Asociación de Personas con Inteligencia al Límite. Esta es una asociación de Alicante que busca personas voluntarias para cubrir 3 grandes bloques de su programa de voluntariado. Necesitan gente para apoyo en clases, talleres o actividades, acompañamiento en salidas de grupos puntuales o la realización de tareas profesionales en el centro para mantenimiento en general. Podéis poneros en contacto con ellos a través del teléfono 96 514 4242.
Inca y ABAF buscan voluntarios para refuerzo educativo que en el colegio Ausias March los martes y jueves de 4 y media a 6, con niños y niñas de primaria entre 6 y 12 años de edad, en el local de Inca, Duque de Gaeta, número 18. Los lunes y miércoles de 4 y media a 6, con niños y niñas de primaria entre 6 y 12 años de edad. Os podéis poner en contacto en www.inca.es y en el teléfono de ABAF, 963-852-010.
De esta semana nos la va a contar de primera mano Beatriz Catala. Ella es la técnica de cooperación de la Fundación Juntos con la Vida. Muy buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Bienvenida aquí a Tierra de Nadie. Bueno, sabemos que esta tarde querías estar con nosotros, pero nos cuentan que se te ha complicado un poco la mañana. Así que finalmente pues te tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, Beatriz, en primer lugar, para situar un poquito al oyente, cuéntanos un poco, ¿qué es la Fundación Juntos por la Vida?
Bueno, pues la Fundación Juntos por la Vida es una organización que lleva ya desde el año 94 dedicándose al acogimiento internacional familiar. ¿Vale? Y desde hace poquito tiempo, desde hace un año aproximadamente, ha empezado a trabajar en África, en Benín, con proyectos de cooperación.
Beatriz, una cosita, nos dicen desde realización que si te puedes acercar un poquito el teléfono, que no se oye muy bien.
Vale, no se oye bien, perdona. Vale.
Vale, ahora sí.
Nada, entonces, lo que comentaba, ¿no? Y la fundación se dedica a la infancia principalmente y nada, ¿sí? Basándose un poco en la idea es eso, intentar que los niños,
perdona, Beatriz, es que estamos teniendo, perdón, estamos teniendo un poco de problemas con el sonido. ¿Tienes el manos libres puesto?
No, no lo tengo puesto.
No, pues, ¿y estás en un sitio cerrado con el móvil normal?
Exactamente.
Vale, bueno, vamos a intentar continuar. Seguimos.
Vale. De acuerdo, entonces, nada, lo que te comentaba. La Fundación Juntos por la Vida se dedica principalmente a la ayuda a los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza en países en vías de desarrollo. Como te comentaba, llevamos mucho tiempo trabajando en Ucrania con el acogimiento internacional y desde hace un año aproximadamente hemos empezado a trabajar en África, en Benín. ¿Vale? Nosotros creemos en la educación como el motor de cambio y transformación social.
Sí.
Entonces estamos apostando por la educación y por supuesto también pues en garantizarle las necesidades básicas y salud también a estos niños.
Vale, entonces para que quede claro, estáis enfocados sobre todo a la actividad con los niños del tercer sector.
Exacto.
Y estáis haciendo proyectos de integración, así como de un poco de cooperación internacional, ¿no? Desarrollo. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es vuestra filosofía de trabajo o actuación aquí en Valencia?
Bueno, aquí en Valencia nosotros lo que hemos hecho desde hace poquito tiempo, hemos abierto un espacio en Rosaza, que es un espacio abierto a todo el público, donde tenemos una pequeña tienda solidaria.
Sí.
Y también es un espacio donde hacer todo tipo de actividades. Uh-huh. La idea es acercarnos a la gente, que conozcan la fundación, que conozcan nuestras actividades, lo que hacemos, y además puedan colaborar ellos aquí para nuestros proyectos. Entonces tenemos la tienda, la gente viene, nos dona ropa, nosotros la ponemos a la venta.
Los artículos que ofertáis en la tienda, entonces básicamente ropa.
Exacto, ropa, complementos y básicamente es eso.
¿Y esto viene de primera mano, donaciones o cómo lo hacéis?
Exacto,
sí,
la gente directamente acude allí a nuestra tienda y nos traen su ropa que está en buen estado, si consideran que se le puede dar un segundo uso.
Sí.
Entonces, directamente vienen allí y en primera mano les contamos lo que para dónde va y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es un contacto muy directo con la gente.
Vale.
Además, tenemos un espacio donde hacemos actividades de todo tipo, culturales, hacemos cineforums, en fin. Un poco también sensibilización y
con los niños, supongo, o es para el público en general.
No, para el público en general.
Ajá, vale. Sí. ¿Y nos facilitas público, la dirección de esa tienda por hacer un poquito de publicidad?
Es calle Buenos Aires 11, en Rosaza.
Muy bien. Vale, y entonces, por lo que me estás comentando, la fundación entonces tendrá una gran base de labor de voluntariado, supongo.
Exacto, sí.
¿Y cuán de importante es para el día a día de esa fundación?
Es la base de todo. O sea, el voluntariado en nuestra fundación es la base de todo. Y todo se realiza con voluntariado, la tienda, todo.
Las actividades,
entonces,
¿no?
Todas las actividades, todo lo que hacemos en el Espacio Solidaria es con voluntariado.
¿Y qué tipo de voluntariado ofrecéis o qué perfil de persona buscáis como voluntario
para
la actividad aquí en Valencia?
Nosotros el voluntariado que estamos buscando y que necesitamos es, por un lado, en la tienda solidaria, gente para atender la tienda. Vale, y por un lado, gente que tenga pues, que tenga algún conocimiento, algo que pueda aportarnos a nosotros,
sí,
y lo pueda realizar dentro de ese espacio que tenemos. Por ejemplo, una actividad donde enseñar, no sé, a hacer jabones artesanos o hacer, uh-huh, ese tipo de actividades que hacemos. Entonces, la gente que tenga algún conocimiento, pues mira, yo puedo aportar mi tiempo y mi conocimiento en una actividad con la que se puede recaudar un dinero y nos puede aportar a nosotros.
Uh-huh. O sea, que dais cierta libertad, ¿no? Un poco a la persona,
sí,
que tenga algo en mente y le apetezca, exacto, participar. Y,
sí, es que, uh-huh, como te decía, Espacio Lidería es un espacio abierto, uh-huh, para todo el mundo y que quiera aportar ideas y quiera hacer algo, lo que sea. Y eso por un lado, pero luego aparte también para la fundación, nosotros, como te digo, todo es a base de voluntariado, entonces tenemos un equipo de comunicación de voluntarios y estamos buscando a alguien con un perfil de diseño gráfico que, uh-huh, nos pueda ayudar también en todos los proyectos y en el trabajo de la fundación.
Uh-huh.
Entonces, es desde voluntariado para atender en tienda a un voluntariado un poco más específico, más técnico en
la
fundación.
Para ayudar un poco a desarrollarse, uh-huh, más a la fundación.
Exacto, y sí, luego, pues es una nación muy pequeñita.
Por otra parte, ¿tenéis algún, sí, tipo de proyectos de cooperación internacional? ¿Viajáis?
Sí, viajamos donde tenemos nuestros proyectos, que es en Ucrania, uh-huh, y en Benín, en África.
Uh-huh.
Y sí, los proyectos que ahora están en marcha están fundamentalmente, nuestra atención está enfocada en Benín, en África.
Uh-huh.
Entonces, hemos construido una escuela y donde vamos a desarrollar todos los proyectos que tenemos ahora en marcha, ¿no? Hemos hecho una clase de alfabetización acelerada, estamos con una escuela profesional donde, uh-huh, este verano, lo que pasa es que el curso ya está cubierto, pero bueno, sí que tenemos voluntarios que van a venir este verano y van a realizar talleres, uh-huh, con los niños y, uh-huh, con las mujeres de allí de la zona donde, uh-huh, estamos trabajando.
Uh-huh. Y
pero sí, también tenemos...
Bueno, y si no es entrometerme mucho, bueno, igual incluso interesa hablar un poquito de esto, porque lo necesitáis,
sí,
el aporte económico de todas estas actividades tan interesantes que planteáis, ¿de dónde viene?
Sí. ¿Te refieres a los proyectos o
sí,
a la...?
Claro. Sí,
vale,
en general,
sí,
¿cómo funciona?
¿Cómo lo financiamos?
Sí,
¿no?
¿Cómo financiáis? Sí. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis aportes? ¿Buscáis? ¿También tenéis una labor,
sí,
de búsqueda de financiación?
Claro, nosotros, toda la financiación es privada, uh-huh, viene de las cuotas de socios y donaciones y patrocinios.
Uh-huh.
No tenemos ayuda ni subvenciones públicas. Entonces, uh-huh, por eso es muy importante pues el espacio que hemos abierto aquí en Buxasco, a la tienda, que es un aporte bastante importante para nosotros. Todo lo que recaudamos de la ropa y de las actividades que realizamos, que siempre tienen un donativo.
Uh-huh.
Entonces, así es como estamos funcionando.
Vais organizándonos.
Sí.
Muy bien, pues Beatriz, tenemos que ir despidiéndote porque el tiempo se nos está echando encima, pero
sí,
por último me gustaría darte la oportunidad de, si te apetece, decir algo a los oyentes, alguna cosa que se nos haya quedado en el aire y que
nada,
te gustaría.
Yo sí, simplemente invitarlos a que se pasen por Espacio Solidaria en Tozaza,
uh-huh,
que vengan a conocernos, que ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, y estamos encantados de poder atenderles y contarles todo lo que hacemos, y sobre todo estamos abiertos a todas las ideas y cualquier cosa que quieran aportar.
Pues muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos esta tarde en Tierra de Nadie y darnos a conocer la importantísima,
gracias,
labor que realizáis día a día. Y nada, tenéis también vosotros las puertas de Tierra de Nadie abiertas para cuando las necesitéis.
Por supuesto. Vale, muchas gracias.
Hasta siempre.
Jacques Dutronc es un caso ejemplar dentro de la música francesa, ídolo insolente y seductor. En medio del convulso, en 1968, Jacques Dutronc publicaba L'Opportuniste. Denuncia política, 50 años después, continúa sin apenas ninguna arruga.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste.
je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Como bien ha comentado Alba al inicio del programa, esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y para hablar de los actos que se han llevado a cabo esta semana, este día, y así como para hablar un poco del día a día de la Cruz Roja, tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Gandía, que es el presidente provincial de la Cruz Roja de Valencia. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atender la llamada de Tierra de Nadie. Y lo que primero quería comentarte es que el lema de este año del Día Internacional de la Cruz Roja, la verdad es que me ha impactado. Porque comprometidos con las personas y comprometidos también con el medio ambiente.
Sí, bueno, efectivamente. Cruz Roja pues es muy consciente, ¿no?, de la trascendencia que tiene pues el medio ambiente. Incluso pues en la salud de las personas de una manera muy directa, ¿no? En muchos países hay una relación de causa-efecto entre los problemas que genera el medio ambiente y la salud de la gente, ¿no? Estamos hablando de las sequías que pueden llevar a hambrunas y que pueden llevar también a situaciones de falta de agua potable, y hay una serie de circunstancias que se están ya pues notando y viviendo, ¿no? Y ya en cualquier sitio, no obstante, pues simplemente los temas de polución nos afectan a todos en países desarrollados y en países no desarrollados, ¿no? Entonces entendemos que es un problema crucial, un problema que en los próximos años pues va a ser pues una de las primeras preocupaciones de todo el mundo. Y queremos concienciar y aportar nuestro granito de arena en la medida que podamos, pues, intentar paliar los efectos y intentar, pues, que la gente tome conciencia de que este es un problema de todos.
Porque, al igual que las guerras o los conflictos bélicos, normalmente a los que más afectan son las personas más vulnerables, la OMS dice que 9 de cada 10 personas ya respiran aire contaminado. Y para más inri, como aquel que dice, son las personas también más vulnerables, también los que sufren el cambio climático. O sea, antes estaban expuestos a los conflictos, a las hambrunas, pero también son los que van a sufrir los efectos del cambio climático. También van a ser estas personas.
Sí, efectivamente, ¿no? Esto es así y esto pues ya lo vio la ONU cuando desarrolló los 17 objetivos de desarrollo sostenible cuando se aprobó la Agenda 2030, ¿no? De los 17 objetivos que la ONU aprobó, tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Es decir, en el año 2000 pues se establecieron una serie de objetivos que intentaban paliar problemas más directos, ¿no? Como era pues el hambre en el mundo, la mortalidad infantil, en fin. Eso ha mejorado bastante, ¿no? Aunque parecen problemas muy tremendos y muy difíciles de abordar, pues han mejorado a raíz de que la ONU estableciera aquellos objetivos, ¿no? Cuando eso ha terminado, cuando este plan, ¿no?, digamos, que estableció la ONU, ha terminado y se han establecido la agenda de 2030 y los objetivos de milenio, 10 de los 17 objetivos tienen que ver con el medio ambiente. Esto da una idea, ¿no?, de la importancia que en el mundo, pues todo el mundo da a este asunto, ¿no?
Sí, porque al final el cambio climático nos va a afectar a todo el planeta, va a afectar a todo el globo.
Nos va a afectar a todos y como antes pues ha dicho usted, ¿no?, pues especialmente a la población más vulnerable, ¿no? Es decir, aquí en España tenemos por ejemplo, pues en pobreza energética, pues a 5 millones de personas que son incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, ¿no? Y que están además pues consumiendo una energía no limpia, ¿no?, que va a ir agravando también la propia situación, ¿no? Todas estas cosas pues son las que nosotros queremos concienciar y empezar también a poner nuestro granito de arena para luchar contra ellas, ¿no?
Bueno, perdona, que quiere hablar
sí,
mi compañera.
Sí, hola, muy buenas tardes, Rafael, soy
buenas
Alba.
Buenas tardes.
Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de esto, antes de pasar a otra temática, más que hablar de eso, de las consecuencias o del foco del problema, me gustaría más hablar de acciones, porque como tú bien has dicho, pues lo que se hace en una parte del mundo va a repercutir directamente en la otra parte del mundo, y más tratando temas medioambientales de polución y deterioro del sistema. Entonces, en ámbito, por ejemplo, más allá del ámbito internacional, en ámbito local, sí, ¿qué actividades o qué es menester menear para que estos problemas se palíen?
Bueno, nosotros lo que creemos es que esta es una labor de todos, y de todos significa de cualquiera de nosotros, ¿no?, a nivel individual, ¿no? Si todos a nivel individual pues colaboramos, nos concienciamos y actuamos cambiando nuestros hábitos, ¿no?, para contaminar menos, ¿no?, para generar menos residuos que luego pues no puedan ser eliminados, consumiendo menos energía consumiendo energías más limpias, si todos hiciéramos eso, yo creo que es evidente que las cosas irían mejor, con independencia de las políticas que cada uno de los gobiernos pues establezca, ¿no?
Pero
ahí a veces nosotros podemos hacer menos a nivel individual, más allá de cada 4 años tomar decisiones cuando nos llaman a
claro,
a
por
votar,
eso,
¿no?
Por eso enfocando la pregunta más a lo que es una asociación como es Cruz Roja, que es tan grande y tiene tanta fuerza, ¿qué tipo de medidas más allá de la sensibilización social?
Bueno, sí, por ejemplo, nosotros, la sensibilización es muy importante.
Claro,
y esto sí que lo vamos a es una de las cuestiones que vamos a abordar pues con intensidad, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros lo que hemos es calculado la huella de carbono de toda la organización de Cruz Roja, ¿no? es decir, cuánto es lo que nosotros emitimos como organización a través de todas nuestras instalaciones, de todas nuestras dependencias, nuestras asambleas, de toda nuestra actividad, de nuestras ambulancias, de nuestras embarcaciones, pues en el ámbito de salvamento marítimo, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que nosotros producimos en CO2? Calcularlo, lo hemos calculado, y lo que vamos a hacer es, aparte de tomar medidas muy directas para reducir al mínimo la emisión pues de gases contaminantes, ¿no? Y de,
sí, el aporte y de nuestra huella de carbono,
de nuestra huella de carbono, es decir, compensar con dinero, es decir, por cada tonelada de carbono que nosotros estamos emitiendo,
¿sí?
Vamos a dedicar una cantidad de dinero para ayudar a las familias más desfavorecidas a que dentro de sus ámbitos adopten primero hábitos que reduzcan el consumo energético, y segundo, regalarles, donarles kits.
¿Sí?
Y resolverles los problemas que puedan tener, pues por ejemplo, de aislamiento térmico, cambio de sistemas lumínicos, ¿no?, a sistemas que consuman menos, es decir, el ayudarles a que dentro de su casa, también ellos puedan, digamos, mejorar la eficiencia en el consumo de sus viviendas, ¿no? Y ayudarles también, porque esto viene normalmente asociado a la pobreza energética y a la dificultad pues para poder pagar incluso sus propios consumos. Aparte de esto, pues lo dedicaremos también a ayudas directas para paliar ese problema, ¿no? Pero lo que queremos es que lo que nosotros estamos contaminando, nosotros lo paguemos, ¿no?, digamos, en fórmulas que disminuyan el consumo y la generación de gases contaminantes.
Sí, y ayudar un poco a reducir esta pobreza energética. Vale, y estas ayudas las estáis planteando únicamente de manera económica, o sea, una manera de aportar económicamente ayuda, pero de manera directa, o también estáis invirtiendo algo en cursos de formación.
Sí, bueno, nosotros efectivamente la sensibilización pues va a tener pues muchos ámbitos, ¿no? Desde jornadas, cursos de formación para que la gente sepa cómo reducir pues sus consumos de energías contaminantes, ¿no? Y que sea más eficiente pues en el uso de las mismas, ¿no?
Y estamos hablando, esto está dedicado únicamente a gente del tercer sector, ¿o estáis haciendo un estudio social general?
No, ahí va a ser más transversal, es decir, esto ya no va a ser lo que antes he comentado, pues eran unas medidas específicas, es decir, nos vamos a penalizar a nosotros mismos, esto que decía antes, ¿no?
Sí.
Es decir, con una cantidad, mientras nosotros no vayamos resolviendo o no vayamos rebajando nuestro propio consumo, que tenemos también pues unos programas específicos pues para mejorar también la eficiencia energética de nuestras instalaciones y de nuestros vehículos, etcétera,
sí.
¿No? Bueno, pues no vamos a comprar vehículos de gasoil, vamos a ir pues a vehículos que tengan híbridos o vehículos eléctricos en la medida de lo posible, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de esto, habrá formación, esa formación será transversal, pues será también en los colegios, en las instituciones educativas, ¿no? Irán destinadas pues a la a los niños, a los jóvenes también, para que ellos pues vayan concienciándose pues,
sí,
del problema y vayan adquiriendo también pues hábitos en este sentido. Y luego pues también a los colectivos más desfavorecidos, porque ellos son los que lo sufren más.
Y supongo que todas estas medidas o todo este gran proyecto que nos estás presentando, que además es muy interesante, todo esto viene respaldado de alguna manera por empresas, o es todo llevado a cabo internamente por Cruz Roja y
Bueno, nosotros tenemos convenios con muchas empresas, uh-huh. y también estamos trabajando pues con empresas del propio sector eléctrico para que participen también en estas en estos programas, porque ellos también son interesados, ¿no? Uh-huh. En que los problemas del cambio climático pues se vayan resolviendo y se vayan afrontando, ¿no? Y sí. ir cambiando pues un poco el uso de las energías procedentes pues de energías fósiles pues a otro tipo de energías más limpias, ¿no?
Y en este sentido, perdona que te corte sí. aquí, en este sentido, este tipo de relación con las empresas eléctricas, no sé si es mucho preguntar, pero ¿está teniendo buena respuesta por su parte o se está costando un poquito?
No, yo creo que todo el mundo colabora, no es, es a veces pues sencillo, ¿no? El cambiar determinadas determinadas formas de actuar, porque ahí también intervienen, ¿no? Las normativas que les afectan a ellos mismos, ¿no? Eso es un tema, son temas complejos. Nosotros encontramos buena recepción, pues posiblemente si digamos las colaboraciones fueran más amplias, pues también estaría claro. mejor, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que sí es un problema que ya empieza todo el mundo a ser muy muy consciente, ¿no? De lo importante que es y yo creo que poco a poco todas las resistencias que hemos venido observando, ¿no? Durante todos estos años, pues se tendrán que ir pues resolviendo y superando, ¿no? O sea, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político como en el ámbito claro. individual, ¿no? Hace poco pues había gente que no se creía, ¿no? Lo del cambio climático.
Bueno,
¿no?
aún hay presidentes que aún no lo creen.
Exacto.
Sí, bueno.
Que, bueno, bueno, les van pero, a dar el Nobel pero, de la Paz, pero...
Sí, pero bueno, se van quedando solos, ¿no?
Sí. O sea,
quiero decir que también es cierto que efectivamente pues es muy duro, ¿no? El que pues,
negar la evidencia es un poco
claro, o sea,
y sobre todo cuando alguien tiene tanto poder, ¿no? Que
sí,
su opinión
pues es así, ¿no? Pero bueno, contra eso nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar todos, ¿no?
Exacto.
Al final pues entiendo que
resiliencia,
que se darán
¿no?
cuenta, ¿no? O sea, claro, efectivamente
y el
adelante, ¿no?
Y el acto que celebrasteis, porque en Santiago se celebró un acto el pasado día 8, donde entregasteis unas medallas de oro, ¿no?
Sí. Sí, todos los años, con motivo del nacimiento de la conmemoración del nacimiento de Henri Dunant, que es el fundador del Movimiento Internacional de Cruz Roja, se celebra el Día Mundial de Cruz Roja y nosotros lo celebramos cada año pues en una ciudad distinta, en un sitio distinto. Este año fue en Santiago Compostela, uh-huh. y hubo un acto pues con la presencia de la reina, en el que se entregaron pues unas distinciones, ¿no? pues a gente que digamos pues destacaba o tenía pues méritos, entendíamos pues suficientes, importantes, ¿no? En el área de la lucha contra el cambio climático y en la preservación del medio ambiente, uh-huh. y hubo pues un acto en el que asistimos pues los presidentes de las distintas provincias y comunidades de Cruz Roja, y bueno, pues un acto muy entrañable y que marca un poco pues la línea estratégica, ¿no? De la actuación de Cruz Roja, que es muy amplia, ¿no? Pero que queremos pues las cosas que queremos destacar, ¿no? Y este año pues hemos entendido que había que hablar del medio ambiente y ser un poco pues los primeros que en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales no lo planteáramos como el objetivo principal, sí.
Y aparte, creo que el día 19 de mayo tenéis un acto más local, ¿no? Un acto quizá enfocado ya a los voluntarios de Cruz Roja, ¿no? Ya que la gente vea, la gente de... Creo que es en Ontinyent.
En Ontinyent, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos luego, pues un poco replicar pues ese Día Mundial de Cruz Roja, celebrarlo pues a nivel provincial, y también cada año lo hacemos en una ciudad distinta, este año es en Ontinien, y ahí lo que pretendemos también un poco es acercar Cruz Roja pues a la población, ¿no? A la gente que nos conozca, que sepa el trabajo que desarrollamos, porque pues a veces la visión que se tiene de Cruz Roja, al ser tan potente, ¿no? La imagen de Cruz Roja pues en las emergencias, en las tragedias, en la ayuda pues a los inmigrantes y demás, pues un poco esto opaca la cantidad de programas y de actuaciones que tiene Cruz Roja y que son menos mediáticas, ¿no? Entonces pues viene muy bien, ¿no? Que un día nosotros pues mostremos
ponerle este caso, cara, ¿no? Pues,
a la gente, sí, a la gente de la comarca, ¿no? De la Val del Baida, ¿no? De Ontinient y demás, pues cuáles son los programas que hacemos. Y es también aprovechamos para tener un día de reunión, ¿no? Pues de los voluntarios de la provincia de Valencia, que acudimos allí y pasamos un día juntos también, conocemos la ciudad, en fin, es un día de fiesta, ¿no?
Una jornada de reflexión, ¿no? Que diríamos.
Sí.
Pues nada, muchas gracias por haber atendido la llamada de Tierra de Nadie aquí en la UPV Radio y habernos contado pues los actos del Día Internacional y también sobre todo el día a día y el futuro de Cruz Roja.
Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena pues por el programa y por la radio universitaria, que yo que en mi vida profesional pues he trabajado muchos años en la universidad, ¿no?
¿Ah, sí?
Sé que funciona muy bien y que tenéis mucha audiencia y que en Valencia pues es una radio muy escuchada y muy oída.
Sí, esperemos que sí.
Eso pretendemos.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
Rafael. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y también en 1968 se publicaba el primer EP del cantautor de Alcoy, Ovidi Montllor. Aquel primer EP contenía una de sus canciones más conocidas, La Fera Feroce.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroce del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders de la fera feroce, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no es queixe després, si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai, Déu, la fera! I en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat, vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven. Que emprenyats per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroce ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau.
Y repasamos la actualidad de la semana a través de las noticias más destacadas.
Lambda organiza las jornadas sobre mayores LGTBI.
Hoy día 11 de mayo se han celebrado las jornadas sobre mayores LGTBI en Valencia. Expertos de ámbito nacional han tratado la realidad de este colectivo, así como las propuestas para afrontar situaciones de vulnerabilidad. Estas jornadas están dirigidas principalmente a profesionales del sector sanitario y servicios sociales, trabajo social, psicología, educación social, enfermería, auxiliar de geriatría, auxiliar de enfermería, integración social, animación sociocultural, etc., que lleven a cabo su labor en el ámbito de personas mayores, centros residenciales, centros de día, centros sociosanitarios, centros especializados, etc. También están dirigidos a agentes sociales y entidades públicas y privadas interesadas en acciones y políticas de atención a personas mayores LGTBI. El evento ha contado con la colaboración de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia de la Generalitat Valenciana y la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia. Voluntarios del proyecto Despierta Sonrisas de la Fundación Iniciativa Social desarrollarán una iniciativa de voluntariado en Kenia.
El proyecto consiste en atender durante las vacaciones un orfanato infantil en la región keniata de Watamu, realizando diferentes actividades lúdicas y pedagógicas. La experiencia acumulada en la gestión local del voluntariado educativo será, sin duda, una fuente de conocimiento importante para una adecuada ejecución para la aventura social que han emprendido estos voluntarios. La Fundación Iniciativa Social contribuirá con una pequeña aportación al desarrollo de esta iniciativa. Además, los propios voluntarios han puesto en marcha una iniciativa de micromecenazgo que puede visitarse en www.gofundme.com. Manos Unidas Carcaixent recauda casi 2.000 euros con su séptima carrera solidaria.
La pasada semana, alrededor de 500 personas se reunieron para participar en esta carrera solidaria y otros tantos vecinos de la localidad colaboraron con sus donativos de fila cero. La recaudación ascendió a casi 2.000 euros que se destinarán a financiar los proyectos de cooperación de la ONG. El recorrido de 2 kilómetros se inició en el mercado municipal y transcurrió por los alrededores hasta llegar a Joan 23 y volver al punto de salida. El evento concluyó con el sorteo entre los corredores de regalos patrocinados por comercios locales. Nace el proyecto Roxilia para recaudar fondos para las colonias de este verano de la Fundación Auxilia.
Desde la tienda online de escalada y material de montaña, escalatienda.com, nos explican en qué consiste el proyecto.
Básicamente, hemos hablado con dos grandes marcas. Una de ellas es Fixe y la otra es Charcos. Hablamos primero con Fixe y les propusimos el proyecto. Y lo que vamos a hacer es, hemos cogido varios productos de Fixe, que serán algunas cuerdas, algunos arneses de la nueva gama 2018 que están súper chulos, algunas cintas express que son bomba, y a partir de junio algunos de los gatos de la marca Butora y de la marca Charco cogeremos algunas de las magneseras que tienen. Hemos escogido algunos modelos que, como bien sabéis, pues Charco trabaja pues con algodones orgánicos, economía sostenible, también hace una labor medioambiental muy buena. Y estos serán algunos de los productos que vamos a tener en la tienda para el proyecto Roxilia. Cogeremos y bajaremos un poquito el precio de los productos, bajaremos un poco nuestros márgenes para poder dejarlos un poquito más baratitos y un porcentaje de las ventas durante lo que dure el proyecto Roxilia, que será un par de meses desde la publicación de este vídeo, pues un porcentaje del beneficio irá destinado para Auxilia, para intentar ayudar a esta gente que hace una labor maravillosa, para ver si se pueden ir a Mallorca este verano y bueno, y pasárselo pues pipa.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Nuestra última sección del programa de hoy es la agenda. Ya sabes, aquí os recomendamos cursos, exposiciones, charlas, concentraciones e incluso manifestaciones. Todo ello sin perder ese punto de vista solidario. Cada semana nuestra compañera Esther nos va a acercar un poquito la agenda semanal. Hoy lo hará en compañía de Eduard también. Hola Esther, Eduard. Bueno, contadme qué nos trae la agenda.
Bueno, Alba, lo primero que encontramos en nuestra agenda de la semana es a cargo de Chakra Corazón, que organiza un taller de automasaje que está impartido por Marcelí Puig Vicent. Tiene lugar los días 12 y 26 de mayo en Castellón, en la calle Huerto de Mas 1. La aportación son 15 euros y tenéis más información en el teléfono 640-311-535. Repito, 640-311-535.
También mañana, sábado 12 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, muy cerca de donde estamos, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, se celebra el 14º Día de África a Nazaret. Organiza Centro de Música y Danza Nazaret y Fundación Concordia.
El domingo 13, pero en Alicante, se celebra la Fiesta del Comercio Justo, en conmemoración, claro está, del Día Mundial del Comercio Justo en Alicante. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde en la Avenida de la Estación.
Y ya entrados en la próxima semana, el día 14, que es lunes, se inaugura la exposición fotográfica Dones y Desplazament Forçat a Colombia, en la primera planta de la Facultad de Filología, Traducció i Comunicació de la Universidad de Valencia.
Nuestra amiga Concha, desde su blog Agenda Feminista, nos invita a acudir el día 14 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en el Aula de Cultura de Radio Elche de la cadena SER a la presentación del libro El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar Benítez. Organiza la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel.
El próximo 13 de mayo de 2018, ADACEA, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante, celebra su tradicional rastrillo solidario dentro de la campaña Despierta tu parte dormida. Desde las 9 hasta las 8 en el Paseo del Puerto de Alicante junto a la cafetería Soho.
Y voluntarios de Enferser organizan el curso de cuidados a personas mayores. Este curso se celebra los días 16, 23 y 30 de mayo a las 12 del mediodía en el Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante, que esto está en la calle Serrano 5. Debes reservar asistencia al teléfono 693-734-928. Repito, 693-734-928, o también lo puedes hacer a través de el email, que es enfercervoluntarios@gmail.com. Y por último, y como venimos haciendo desde hace unas semanas, os invitamos a la zarzuela que se representa el día 15 de mayo en el Espai Rambleta, en beneficio del proyecto Rampa Digital. Podéis comprar las entradas en la sede de Auxilia Valencia, también en la Fundación AFIM o en el Centro Ocupacional Vicente Pérez. También lo podéis hacer en la web de noticumi.com. Repito, www.noticumi.com. O también, si no puedes comprarlas anticipadamente, el mismo día 15 de mayo a partir de las 6 de la tarde, en la entrada la puedes recoger allí mismo en el Spy Rambleta. Y también puedes colaborar con la compra de la fila cero.
Bueno, chicos, y yo particularmente, antes de cerrar esta última sección del programa, me gustaría deciros lo especial que es este próximo 15 de mayo para nosotros, el acto que se va a realizar en el Spy Rambleta. Y como primicia, os puedo ya comunicar que nos hace especial ilusión, ya que desde aquí, desde Tierra de Nadie, desde la plataforma de voluntariado, mi compañero Eduard y yo nos hablamos con los organizadores y nos ofrecimos para aportar algo, ¿no?, al proyecto. y nos ofrecimos para presentarlo, para dedicar unas palabras, para organizar un poco la presentación, para ayudar en que todo saliera pues lo mejor posible. Y aceptaron pues encantadísimos, así que como sorpresa y como primicia os anuncio que el próximo 15 de mayo en Spy Rambleta, en la zarzuela que se va a realizar, repito, en beneficio del proyecto Rampa Digital, estaremos nosotros presentándolo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Llegamos al final de Tierra de Nadie. La próxima semana volveremos. Pero si mañana sábado os apetece, podéis volvernos a escuchar a partir de la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la FM si estás en Valencia. Y si no estás en Valencia, lo puedes hacer a través de su página web, que es la web de la UPV Radio, es www.radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta.
Y si queréis poneros en contacto con nosotros, recordad que podéis mandarnos peticiones, sugerencias, noticias o evento a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y además, si queréis estar atentos a todas las noticias y actualidad de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana, no dejéis de manteneros informados en su página de Facebook y en su nueva página web.
Hasta
aquí, Tierra de Nadie. Hasta luego.
Nos vemos el martes.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.